Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que como ustedes bien saben, y mucho lo agradezco, se transmite todos los miércoles por la noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Ustedes pueden escucharnos a través del 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur. Y este programa, como lo digo siempre con gran gusto, se transmite en realidad no solamente en Los Cabos, sino de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos para recordar el pasado. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión quisiera proponerles que continuáramos examinando el tema que iniciamos la semana anterior acerca del periodo histórico de nuestro país entre los años de 1940 a 1946, época que fue gobernada nuestra nación por el presidente Manuel Ávila Camacho. Les comentaba yo hace 8 días que esta inquietud, interés por estudiar esta etapa de nuestra historia, surgió porque me solicitaron un trabajo ya más profundo acerca de lo que habíamos platicado aquí meses atrás, de la presencia de tropas norteamericanas en nuestro país con la autorización del gobierno mexicano. A partir de ahí me di a desarrollar el tema muy específico de la colaboración de México y los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en su etapa inicial, cuando nuestro gobierno autorizó el tránsito, el que anduviesen por aquí, en nuestro país, tropas especialistas de los Estados Unidos de América, particularmente para instalar estaciones de radar en la península de la Baja California y también para que pudiera anclar, fondear una escuadra de guerra norteamericana, particularmente en Bahía Magdalena, también allá en la Baja California Sur. Esto es el contexto que me permitió adentrarme en el estudio de este periodo histórico que, repito, me ha resultado verdaderamente interesante. Muy, muy productiva esta investigación, que quiero platicarles además cuáles son sus fuentes. Decidí estudiar este periodo a través de los protagonistas, de los actores fundamentales de ese momento, de los testigos también que estuvieron presentes y que pudieron darse cuenta de todo lo que sucedía. Un grupo muy selecto de personajes que tuvieron un rasgo común. No importa si eran de partidos diferentes o no, pero sí contaban con una idea similar. Todos ellos escribieron sus memorias. Todos ellos nos legaron los recuerdos de su vida. Y a partir de estos protagonistas que resolvieron dejar por escrito lo que hicieron en estos años de 1940 a 1946, es el método que elegí para poder adentrarme en este periodo de la historia y conocer más de cerca cómo fue, qué hizo, qué consiguió, en qué fracasó también el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Simplemente, y como paréntesis y para recordar un poco en lo que nos quedábamos la vez anterior, debo decirles que efectivamente los primeros años de gobierno de Manuel Ávila Camacho va a significar, con mucha maestría política, con gran tacto político, el poder hacer a un lado la figura importantísima, la presencia, el legado inclusive de don Lázaro Cárdenas. Hablamos la vez pasada de esta, no disputa porque no llegó a tanto, pero sí de estas grandes diferencias que se sentían en México ante una figura preponderante, importantísima, que era la del expresidente Lázaro Cárdenas, quien eligió como sucesor a un hombre, Manuel Ávila Camacho, inclusive sabiendo que era contrario a su propia ideología. Esto es sumamente interesante. Muy, muy importante, porque además, y este es un tema también que vale la pena recalcar, México, para variar, se encontraba muy, pero muy polarizado. Tal y como sucede en nuestros días, y creo que ha pasado siempre, nada más que en aquellos años, digámoslo así como punto eje, 1940, la polarización era tripartita, era triple. Había tres grupos de opinión, cada uno con personajes de peso, que se enfrentaban en sus debates, en sus disputas, en sus polémicas, porque unos de ellos encarnaban lo que era la idea del nacionalismo revolucionario con cierto toque de izquierda, que bien podría encabezar el expresidente Lázaro Cárdenas, aunque no participaba abierta y activamente, pero que podría tener también como una referencia importante a Vicente Lombardo Toledano. Personajes, pues, que no deseaban para nada ni la colaboración de los Estados Unidos, ni la presencia norteamericana en México, y mucho menos, como lo dijeron varias veces, el que nuestro país participara activamente en la Segunda Guerra Mundial. Este era, pues, uno de los bandos que disputaban, pues, la opinión pública. En sus periódicos, como el periódico El Popular, allí escribían y ahí planteaban todos sus argumentos, pero se enfrentaban con otro grupo también político, que de alguna manera, fíjense qué interesante, representaba los intereses de la Alemania nazi en México. Y había un buen sector, un buen segmento de la sociedad mexicana que estaba a favor de la Alemania de Hitler, simple y sencillamente quizá porque era el punto contrario al bando que apoyaba a los Estados Unidos de América. Es decir, formaba parte de la tradición anti-norteamericana de personas que simple y sencillamente por una herencia cultural importante estaban todavía, como hasta la fecha siguen, dolidos por las constantes agresiones, intervenciones y finalmente, pues, que nos arrebataron la mitad del territorio los estadounidenses. Siempre ha habido personas que guardan ese dolor profundo. No lo llamaría yo rencor, pero sí un enorme disgusto por la actuación de toda la vida de los Estados Unidos de América. Mismo que acabamos de comentar también hace algunas semanas, cuando platicábamos acerca de cómo ha pervivido en nuestro país esta sensación de que los Estados Unidos de América siguen todavía creyendo en las viejas teorías y doctrinas del destino manifiesto. Había, pues, un sector pro-nazi, llamémoslo así, y estaba encabezado nada más ni nada menos que por el gran filósofo y educador mexicano José Vasconcelos, quien dirigía una revista financiada por la Embajada de Alemania, la revista Timón, en la que abiertamente hacía propaganda y proselitismo a favor de los alemanes. Y había un tercer sector, un tanto cuanto más pragmático, que estaba decididamente de apoyo a los Estados Unidos de América y en el que formaban parte, por supuesto, pues el empresariado mexicano, encabezados por algunos de los secretarios de Estado del propio gabinete del presidente Manuel Ávila Camacho, quienes veían una gran oportunidad para México al vincularse, al volverse aliados de los Estados Unidos de América. Este grupo lo podría encabezar, para decir un nombre concreto, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla. Bueno, este es el ambiente en el cual nos quedábamos hace 8 días, cuando finalmente aclaramos que el presidente Ávila Camacho, con gran tino, con gran tacto, pues impuso disciplina al expresidente Lázaro Cárdenas. Lo nombró secretario de la Defensa Nacional y por lo tanto estaba supeditado al comandante supremo, que es el propio presidente Ávila Camacho. Lo nombró secretario de Estado, por lo tanto está también supeditado al titular del Poder Ejecutivo de la Nación, y le impuso además también algo que se acostumbró durante toda la época del sistema político mexicano del PRI, que es la disciplina de que el que manda es el presidente en turno y los expresidentes se quedan calladitos. Esto lo consigue Manuel Ávila Camacho. Pero miren, déjenme comenzar primero mostrándoles a ustedes, comentándoles las fuentes que me han permitido acercarme a este periodo interesante de nuestra historia. Repito, porque he buscado a los protagonistas o testigos que escribieron sus memorias, que nos legaron sus recuerdos. El primero de ellos, y es fundamental, es el propio presidente Lázaro Cárdenas, quien tiene una obra autobiográfica en 4 volúmenes, pero en el volumen 1, que se llama Apuntes, están sus recuerdos de los años de 1941 a 1956. Es este el periodo en el que ya es expresidente de la República, sobre todo en la primera parte de este libro, Los Apuntes de Lázaro Cárdenas, que editó, por cierto, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en ella narra, pues, a lo que se dedicó esos años en los que además fue comandante de la Región Militar del Pacífico una temporada y luego secretario de la Defensa Nacional. Pero comentábamos que en su propio diario platica cómo en realidad delegó el mando, no estuvo presente en las grandes decisiones, se disciplinó y más bien se dedicaba a viajar por el país y a disfrutar de los manantiales, de las aguas termales que tanto le gustaban. Pero es una lectura imprescindible Los Apuntes, que son sus memorias, sus recuerdos del general Lázaro Cárdenas, quien pues nos legó afortunadamente sus propios recuerdos, sus impresiones de todo lo que él iba observando, mirando. Aquí donde aparecen, por ejemplo, críticas tremendas a los Estados Unidos, o cuando presenta su renuncia que no se la admiten, o simplemente pues su opinión sobre el desarrollo mexicano y sobre las perspectivas que tiene este país para salir adelante. Lázaro Cárdenas es un protagonista esencial, fundamental, y afortunadamente nos legó sus memorias, que repito, vale mucho la pena que ustedes cuando puedan las consulten, las lean, porque es un documento imprescindible para la historia de nuestro país. Y ahora pasemos a otro protagonista esencial de esos días y que lo será todavía más aún más adelante. Me refiero a Miguel Alemán, quien será presidente de la República entre 1946 y 1952, designado por el propio Manuel Ávila Camacho y, según lo platicó el propio general, con la idea de terminar con el militarismo mexicano y de iniciar la época civil, los civiles gobernando. Bueno, pues Miguel Alemán Valdés también escribió sus propios recuerdos. Su libro se llama Remembranzas y Testimonios de Miguel Alemán Valdés. Lo publicó Editorial Grijalbo hace ya muchos, muchos años. Y es un libro interesante, aunque se nota claramente que son recuerdos y testimonios ya realizados con el cuidado para poder aparecer en una especie de autobiografía, pues muy edificante. Sin embargo, no deja de ser importante. Por supuesto, la mayor parte del libro está dedicado a su tiempo en que fue presidente de la República y gobernó a nuestro país, pero la parte que dedica a los días en que, por ejemplo, participó como coordinador de la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho, siendo gobernador de Veracruz, él, el propio Alemán, y después cuando fue ya promovido a secretario de Gobernación durante el periodo 1940-1946, y todo lo que tuvo que realizar para conseguir, pues, la estabilidad interna política que le permitiera finalmente ser él el elegido, porque va a disputar la elección presidencial con otro miembro del gabinete que también se sentía y se creía con derecho de ser el sucesor del presidente Manuel Ávila Camacho. Me refiero al canciller Ezequiel Padilla, que él pensaba que, como tenía el visto bueno, el favor de los Estados Unidos de América, sería naturalmente el candidato, pero sin embargo se enfrentó a un hombre con habilidad política enorme que fue Miguel Alemán, y Miguel Alemán le ganó la partida, le ganó la presidencia, y pues finalmente Ezequiel Padilla no tendrá más que dedicarse a lamerse las heridas, literalmente, como se dice. Pero Miguel Alemán también, repito, escribió sus propias memorias, Remembranzas y Testimonios le llamó, un libro, repito, pues cuidadamente escrito. Es más sincero el anterior que platicábamos del expresidente Lázaro Cárdenas. Este de Miguel Alemán está mucho más cuidado, mucho más, pues, viendo ya las cosas desde otra perspectiva para quedar bien con todo mundo, pero sin embargo no deja de ser interesante este libro de Miguel Alemán. Decía yo hace un momento que el candidato perdedor en elección ya del 46 es Ezequiel Padilla. Miren, Ezequiel Padilla, que es un abogado que ocupó grandes e importantes puestos públicos antes de ser canciller de México en la época de Ávila Camacho, había sido ya, por ejemplo, el agente del Ministerio Público que acusó a León Toral y a la madre Conchita de la muerte del presidente electo Álvaro Obregón. Él consiguió que los condenaran a León Toral a muerte y a la madre Conchita a 20 años de prisión. Después fue secretario de Educación Pública con el presidente Emilio Portes Gil, y de pronto, pues, reapareció ahora como secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Manuel Ávila Camacho. Ezequiel Padilla escribió sus memorias, pero no se han publicado. Sin embargo, las citó y leyó fragmentos importantes de ella en una entrevista oral que le realizó un historiador norteamericano, James Wilkie, con su esposa Edna Monzón de Wilkie, y que publicó una obra enorme de 4 gigantescos volúmenes que se llama Frente a la Revolución Mexicana, 17 protagonistas, entrevistas de historia oral. Y en el tomo que tengo aquí en mis manos, que son tomos de 700, 800 páginas, en el tomo que tengo aquí en mis manos, contiene las entrevistas de 3 actores fundamentales de ese momento. Por supuesto, el propio Ezequiel Padilla, que, repito, además de que lo están entrevistando y contando su punto de vista, sobre todo sobre en lo que respecta al periodo en que fue secretario de Relaciones Exteriores, pues también se permitió ahí dar lectura a páginas y páginas y páginas de sus propias memorias. Bueno, en este tomo de James Wilkie, Frente a la Revolución Mexicana, que es el volumen 4, también están las entrevistas que este propio historiador norteamericano le realizó a Vicente Lombardo Toledano, otro protagonista esencial de estos años 40 en México, porque es el representante de la izquierda, de una izquierda que al principio venía muy ideológicamente al parejo que la de Lázaro Cárdenas, pero poco a poco va quebrándose a convertirse en una izquierda moderada, controlada, a partir de que él es el que tiene poder sobre los sindicatos y particularmente sobre la CTM. Fíjense, el presidente Manuel Ávila Camacho literalmente controló o doblegó a la izquierda, y eso es muy, muy importante, beneficiando directamente a los trabajadores de México con algo que hasta la fecha existe. Le debemos a Manuel Ávila Camacho la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, un asunto importantísimo para dar seguridad social, atención médica y derechos de jubilación a los trabajadores mexicanos. Bueno, con esta medida, creando el Seguro Social, el presidente Ávila Camacho logró pacificar al país en términos ideológicos y de lucha de clases, y utilizó como, pues, un buen aliado a Vicente Lombardo Toledano, que va a alejarse ya de las posiciones radicales casi casi leninistas de Lenin para acercarse a este, pues, moderado izquierdismo mexicano, gracias a que don Manuel Ávila Camacho, repito, otorga a los trabajadores de México el Seguro Social. Y en este mismo tomo de James Wilkie Frente a la Revolución Mexicana, que son entrevistas de historia oral, un tomo, repito, voluminoso de 800 páginas, también está la entrevista que se le hizo a Juan Andreu Almazán. Juan Andreu Almazán había sido el rival, el candidato opuesto a Manuel Ávila Camacho allá en 1940, en las elecciones de ese año. Él pensaba que iba a ganar, mucha gente creía que iba a ganar porque representaba un punto de vista, pues, muy mexicano. Juan Andreu Almazán había sido soldado zapatista, soldado federal, revolucionario, opuesto a todo, muy de derecha. Y sin embargo, pues, en las elecciones de 40 hubo episodios terribles, como el famoso robo de urnas, asesinato de los electores o de los funcionarios de casillas, y pues no pudo Juan Andreu Almazán, pero su testimonio es interesante porque él representaba a la oposición, más que contra Manuel Ávila Camacho, más bien en contra de la imposición de Lázaro Cárdenas. Juan Andreu Almazán, otro personaje fundamental de este tiempo, de 1940 a 46, y cómo finalmente, pues, se disciplina, acepta la derrota y ya desaparece el mapa político. Pero también, repito, es un elemento interesante porque podría decirse en términos de segundas partes que los enfrentamientos eran entre Lombardo y Juan Andreu Almazán. Era cada uno el adalid de la izquierda o de la derecha, mientras que, pues, don Lázaro Cárdenas como presidente era literalmente intocable. Así que este es un libro súper, súper interesante. Por cierto, esa parte de la campaña presidencial de 1940 que platicaba yo hace un momento, que se va a distinguir porque hay todo tipo de tropelías para que gane Manuel Ávila Camacho, buena parte de ellas fueron encabezadas por un personaje picaresco de la Revolución Mexicana, Gonzalo N. Santos, que escribió también sus memorias. Este hombre que fue el cacique literalmente de San Luis Potosí, que fue un hombre que además, pues, tuvo picardía y media en toda su vida, que le decían el alazán tostado y que no dudaba en confesar que él sí se había robado las urnas, aquel que decía que la moral es un árbol que da moras. Bueno, también Editorial Grijalbo publicó hace tiempo las memorias de Gonzalo N. Santos, que son muy recomendables porque son sumamente divertidas y, claro, narran todas las tropelías y picardías de la revolución en su aspecto, pues, más crudo. Un político típico mexicano de aquellos tiempos que va a colaborar de manera muy importante para que Manuel Ávila Camacho llegue al poder, y quien además aquí en sus memorias se atribuye una serie de decisiones y una serie de opiniones que, bueno, dice uno, qué barbaridad, si era cierto esto, pues resulta ser que el que verdaderamente mandaba en el país era el propio Gonzalo N. Santos. Pero gracias a él sabemos, por ejemplo, todos los problemas internos familiares de la familia del presidente Manuel Ávila Camacho, porque seguramente ya ustedes habrán escuchado que tenía un hermano mayor que también quería ser presidente y que era francamente incontrolable. Me refiero a Maximino Ávila Camacho, que va a morir, afortunadamente, antes de que inicien las campañas presidenciales de 1946, pero era capaz de disputarle el poder a Miguel Alemán y además también de enfrentarse a su propio hermano, el presidente. Bueno, todos estos pleitos familiares de la familia Ávila Camacho lo sabemos porque Gonzalo N. Santos, que se preciaba de ser amigo tanto de Maximino como de Manuel, el presidente, pues nos platicó y nos legó aquí en sus memorias, las memorias del alazán tostado con todas sus tropelías y picardías, todo lo que acontecía alrededor del presidente Manuel Ávila Camacho. Por supuesto, hay que creer en la mitad, porque seguramente mucho es cuento y mucho él mismo infla su participación en todos los asuntos relevantes de esa época, pero no dejan de ser interesantes porque es otro testigo presencial y también un protagonista importante de aquellos hechos de ese tiempo. Ahora bien, miren, vamos a la parte de alguna manera constructiva. La época del presidente Manuel Ávila Camacho se va a caracterizar en el aspecto económico, en algo fundamental. Con él se inicia lo que se conoce como el milagro mexicano. Comienza el desarrollo económico de nuestro país de una manera sólida, sostenida y hasta acelerada. Un desarrollo económico que se va a convertir en lo que se llamó más tarde el desarrollo estabilizador, que va a perdurar desde esta época, desde los años 40, hasta antes de que llegara el populismo, es decir, hasta el año de 1970. 30 años de crecimiento económico sostenido y en buena medida se debió a las bases que dejó sembradas, fincadas, establecidas a la perfección, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público de don Manuel Ávila Camacho y, como comentaba yo hace 8 días, y que también fue secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas, lo cual hace dudar de esta parte ideológica radical de don Lázaro, que por una parte sí, efectivamente, benefició a las grandes mayorías sociales con el reparto agrario, con la creación de los sindicatos, con la ley del trabajo, pero por otra parte sostuvo siempre como secretario de Hacienda a un hombre de derecha, Eduardo Suárez. Pero no se vayan, amigas y amigos, que vamos a volver en un momento más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Recuerda conocer más sobre las diferentes candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Inés?
Por primera vez elegiremos estos cargos. Solo escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla.
Está bien, será lo primero que haga, pero 5 minutitos más, mijita.
Este 1 de junio vota por las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Inés, voy a salir al mercado, ¿necesitas algo?
Ay, tía, pues ahorita que tienes tiempo, escanea el QR de tu INE y entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas que nos corresponden, la boleta para practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Acuérdate que es la primera vez que votaremos por las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral y tenemos que informarnos.
Entendido, Inés. ¿Quieres un elote?
¡Eres la mejor! Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral.
nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta ocasión, de esta semana, en el que estamos ahorita haciendo una especie de recapitulación de las fuentes directas, fundamentalmente testimonios, recuerdos personales, de los principales protagonistas, de los testigos más importantes de la época de 1940 a 1946, durante el periodo de gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Me llama la atención, antes de continuar, el que haya tantas memorias de personajes relevantes de ese momento. No siempre sucede así, y creo que esto es una especie de situación afortunada, el poder tener a la mano los testimonios, las memorias de estos actores relevantes de la historia de México, de esa época, la época del presidente Manuel Ávila Camacho, que es a la que me estoy abocando a examinar. Hablaba yo hace un momento de Eduardo Suárez, el secretario de Hacienda, el hombre que además repitió en ese puesto público, tanto durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas como con Ávila Camacho, lo cual indica, primero, esta visión de don Lázaro de, más allá de las ideologías, darle sostenibilidad al crecimiento mexicano. Pasa algo muy curioso. En los tiempos de el general Cárdenas, Eduardo Suárez va a conseguir que se echen en andar, que empiecen operaciones dos instituciones de crédito que van a ser muy importantes después, en la época de los 40, y que van a ser fundamentales para el desarrollo estabilizador y para este inicio que se llama el milagro mexicano. Me refiero a Nacional Financiera, para otorgar préstamos baratos a las industrias mexicanas, y el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Bancomext, para poder financiar las exportaciones. Estas dos instituciones de crédito, estos dos bancos del Estado que entran en funciones allá en los años 30, fundados por el presidente Abelardo Rodríguez, pero que empiezan operaciones y comienzan a funcionar, aunque sea incipientemente, durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, todo ello gracias a el secretario de Hacienda Eduardo Suárez, van a ser capitales y determinantes cuando llegue la hora de que México despegue económicamente. Bueno, don Eduardo Suárez también nos legó sus memorias, que él llamó Comentarios y Recuerdos. Comentarios y Recuerdos, 1926-1946, que es cuando deja finalmente la Secretaría de Hacienda. Editorial por Rúa los publicó también hace ya mucho tiempo, cuando falleció don Eduardo Suárez allá en los 70s. Y es un libro muy, muy interesante porque narra, claro, desde un punto de vista económico, jurídico, no tiene nada de picardía, no tiene nada a veces ni de amenidad, son simplemente los recuerdos de un operador financiero de México, el secretario de Hacienda. Es un libro pesado de leer, pero vale muchísimo la pena porque aquí se entera uno al detalle de cómo Eduardo Suárez, con el apoyo primero de Cárdenas, pero sobre todo de Manuel Ávila Camacho, pudo aprovechar literalmente la Segunda Guerra Mundial para promover que México se convirtiera en un país en vías de desarrollo pujante y con un superávit financiero y con el Producto Interno Bruto más alto de nuestra historia en esos 30 años que conocemos como el desarrollo estabilizador y que nunca los hemos vuelto a repetir. Esto en buena medida es obra de Eduardo Suárez, repito, el secretario de Hacienda, quien se va a encargar precisamente y fundamentalmente de la parte que tiene que ver con las relaciones económicas con los Estados Unidos de América, y es él quien va a conseguir, fíjense, esto es importantísimo, que la economía mexicana y específicamente las industrias mexicanas exporten productos a veces básicos y elementales, a los Estados Unidos de América, porque allá los necesitaban. Ocurrió algo muy peculiar y muy sencillo de explicar con un ejemplo. Las industrias norteamericanas allá, en aquel país de vecino del norte, tuvieron que transformarse para hacer una industria de guerra con motivo del conflicto bélico. Entonces, por ejemplo, las plantas laminadoras que antes producían, por ejemplo, cubetas o tinas, ahora tienen que producir cascos militares o tienen que fabricar otro tipo de implementos para usarlo en los vehículos o en los tanques. Pero el ama de casa norteamericana necesita cubetas y necesita tinas. Eso no varió. Entonces, es gracias a Eduardo Suárez como se consigue que las fábricas mexicanas puedan proporcionar, suministrar al mercado de los Estados Unidos de América estos productos básicos. Para ello, por ejemplo, consiguió Eduardo Suárez hacer a un lado los tratados de Bucareli, que ya hicimos referencia a ellos el año anterior, y si México no podría tener industria pesada, pues ya, a partir de Eduardo Suárez la tendrá nuevamente, y él será, por ejemplo, el que promueva la creación de esta gran empresa mexicana que se llamaba Altos Hornos de México, para producir metal, para producir precisamente los artículos metálicos que demandaban no solamente los mexicanos, sino también el pueblo de los Estados Unidos de América. Empresas, pues, con un amplio potencial y que al momento de exportar productos en grandes cantidades, pues lo que va a conseguir es que se incremente el nivel de vida de los trabajadores mexicanos, que aumente nuestro Producto Interno Bruto y que las condiciones económicas generales del país mejoren. Todo esto lo platica el propio don Eduardo Suárez en su libro Comentarios y Recuerdos, que es una lectura esencial cuando uno quiere enterarse de la historia completa desde el punto de vista aún económico, que puede ser, insisto, a veces un poco aburrida y tediosa, pero es fundamental enterarse de cada una de las decisiones que fue tomando el presidente Ávila Camacho con el consejo y operación, por supuesto, de Eduardo Suárez, su secretario de Hacienda, durante 6 años de gobierno más 4 anteriores, 10 años al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eduardo Suárez, Comentarios y Recuerdos. También otro secretario de Estado que fue decisivo precisamente para corresponder a este esfuerzo financiero, económico, de negociación con los gobiernos de Estados Unidos es Francisco Javier Gagiola. Francisco Javier Gagiola ocupará el cargo de secretario de Economía del gobierno del presidente Ávila Camacho. A él será quien le toque directamente operar con las empresas mexicanas, aunque no lo crean, hasta para convencerlas de la necesidad de invertir, de pedir préstamo a Nacional Financiera, al Banco de Comercio Exterior, para poder exportar, para poder crecer. Bueno, es toda una operación interna con la creación de la Canacintra, de la Concanaco, de la Coparmex. Bueno, todo esto para que los empresarios comiencen a producir, mientras al mismo tiempo el gobierno les impone el Seguro Social, también pues reciben aliento en la producción. Y esto le corresponde al secretario de Economía, Francisco Javier Gagiola, que también va a escribir sus memorias, que igualmente también en su momento publicó por Rúa, allá en 1975. Francisco Javier Gagiola publicó sus memorias, en donde narra precisamente, primero, cómo se acercó al presidente Ávila Camacho, por qué razones llegó con él, por qué lo designan secretario de Economía, y todo lo que tuvo que operar para que pudiera funcionar esta idea de crear las bases para que México comenzara a ser productivo, es decir, del desarrollo estabilizador. Francisco Javier Gagiola, también unas memorias con cierta dificultad de lectura, porque narra pues muchos episodios que tienen que ver con la gestión y las decisiones económicas, como las de Eduardo Suárez, pero que sí son importantísimas para entender el contexto completo del gobierno del presidente Ávila Camacho. Ahora bien, unas memorias que son, bueno, encantadoras que a mí me apasionan muchísimo, que están muy bien escritas, que son hasta interesantes y en veces emocionantes, son las de quien fuera secretario de Educación Pública del propio presidente Manuel Ávila Camacho. Es un personaje de primer nivel del cual ya hablamos hace poco tiempo, en diciembre. Me refiero a don Jaime Torres Bodet. Don Jaime Torres Bodet, poeta, literato, secretario de Educación Pública en dos ocasiones, secretario de Relaciones Exteriores también, director general de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación, escribió 6 libros de memorias desde, recordando su vida desde que era niño hasta que dejó el servicio público, y en dos de ellos, uno que se llama Equinoccio y en otro que se llama Años contra el Tiempo, publicados todos ellos también por Porrúa, ahora ya en una edición de 2 volúmenes que contiene cada una 3 de sus libros, en el que tengo aquí a la mano está únicamente Años contra el Tiempo, hay otro tomo donde está Equinoccio, narra su papel importantísimo, doble, en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Y digo doble porque inició el sexenio, los primeros 3 años del gobierno de Ávila Camacho, como subsecretario de Relaciones Exteriores. El secretario era Ezequiel Padilla, de quien ya hablamos, y a Jaime Torres Bodet le encomendaron la subsecretaría. Y como Ezequiel Padilla se la pasaba literalmente viajando, México, Washington cada rato, pero México también a Río de Janeiro, a La Habana, a todas las conferencias internacionales que finalmente van a desembocar en San Francisco en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, como Ezequiel Padilla pues se la pasaba negociando y viajando, quien operaba la Cancillería Mexicana era en realidad el subsecretario Jaime Torres Bodet, y a él, por ejemplo, en ese papel de subsecretario y ante la ausencia de Ezequiel Padilla, que estaba de viaje, a él le va a corresponder, por ejemplo, redactar en su oficina el decreto por el cual México incautó los buques tanques italianos a los que hicimos referencia la semana anterior. Este acercamiento, el que el presidente Ávila Camacho llamara cada rato a Torres Bodet en ausencia de Ezequiel Padilla, permitió que hicieran una amistad muy peculiar. Fíjense qué curioso. En algún momento, seguramente Ávila Camacho se enteró de que Torres Bodet era poeta también. Seguramente le regaló algún libro de poesía. Y lo que le agradó mucho a Manuel Ávila Camacho es que Torres Bodet escribía muy bien y muy bonito. Y entonces el presidente de la República le comenzó a encargar a Torres Bodet que le escribiera sus discursos. Y así comenzó una estrecha amistad. Siendo subsecretario de Relaciones Exteriores, le va a pedir también que redacte el decreto por el que México entra en estado de guerra con las potencias del eje. Y finalmente, seguramente platicaban tanto y se conocieron muy bien, que le va a encomendar en 1943 la importantísima Secretaría de Educación Pública al propio Torres Bodet. Era un reto enorme, enorme como sigue siendo hoy en día la educación pública. Difícil, ¿eh? Porque además es un tiempo en que el sindicato de maestros está sumamente ideologizado, pero con disputas internas porque hay de ideología radical de izquierda, pero también sigue habiendo ideología de derecha entre los propios maestros. Pero además, el campo está propicio para que sea de veras un caldo de cultivo para que explote el problema, porque en esos años, en México, en la Constitución estaba consignada la educación socialista, que había sido promovida en el tiempo del gobierno del presidente Abelardo Rodríguez, que el presidente Lázaro Cárdenas estaba encantado con este concepto de darle al niño una noción exacta y racional del universo, como lo propugnaba el artículo 3 socialista de ese tiempo, pero que había creado gran conflicto con los padres de familia de escuelas públicas y privadas, ¿eh? Y que había además también orillado a los propios maestros a pelearse entre sí. Era pues un problema muy, pero muy serio la cuestión de la educación socialista y los pleitos de los maestros. Y Torres Bodet tenía el encargo de desmontar todo eso, de pacificar la educación en México, de conseguir pues que fuera de colaboración, incluyendo las escuelas privadas, y finalmente, gracias a él, y por supuesto, por la autorización y orden seguramente del presidente Manuel Ávila Camacho, va a terminar la educación socialista. Y en 1946, casi el último acto de gobierno de Ávila Camacho, va a poder promulgar la reforma que estableció la educación laica obligatoria, pero democrática y libre, que hasta la fecha sigue vigente en nuestro artículo tercero constitucional. Y todo ello es obra enorme de Jaime Torres Bodet, quien cuenta, repito, todas sus hazañas políticas, burocráticas, pero sobre todo en bien de México. Primero, como subsecretario de Relaciones Exteriores y después como secretario de Educación Pública, en sus memorias. En Equinoccio, la primera parte, y en Años contra el Tiempo, que es un libro espléndido. Se los recomiendo de veras, ¿eh? A diferencia de los dos anteriores, muy serios y muy importantes, pero repito, un poquito tediosones, Jaime Torres Bodet tiene una maestría, una gracia, un estilo de escribir que es, francamente, atrapa al lector. Jaime Torres Bodet. Y es un problema, además, también el educativo, que a mí en lo personal me llega mucho, no solamente porque soy maestro, porque amo lo que hago como educador, supongo, sino por una tradición familiar. Miren, déjenme platicarles una pequeña historia de lo que aconteció a mi abuela paterna, María Nava. Ella fue maestra, se graduó en la Escuela Normal de Aguascalientes, se dedicó a ser maestra toda su vida y llegó a ser directora de una escuela oficial de la primaria número 1 que se encontraba en la antigua casa, que hoy existe como museo muy bonito, la Casa Terán, en el mero centro de Aguascalientes. Ella era directora de escuela, de una escuela primaria, en el momento en que se promulga la educación socialista en 1933. Y en ese momento, pues ella, muy católica como muchas maestras de su tiempo, se vio en este predicamento terrible de qué hacer. Mi abuela para ese momento ya era viuda, tenía ya 8 hijos, y se acercó al señor obispo de Aguascalientes para preguntarle qué debía hacer una maestra católica ante esta, pues, imposición de la educación socialista en la Constitución. Y el obispo de Aguascalientes, con una, francamente, crueldad terrible, le recomendó que renunciara, porque una maestra católica no podía seguir esos dictados de la educación socialista. Y mi abuela repuso, bueno, sí, pero es que soy viuda y con 8 hijos, pero no importa porque primero es la ideología, seguramente habrá dicho el obispo. Mi abuela renunció, tuvo que emigrar de Aguascalientes y para sostener a su familia se trasladó a la Ciudad de México y afortunadamente encontró trabajo en unos empresarios españoles que tenían aquella famosa fábrica de cerillos, La Central, que decidieron crear allá adentro una escuela. En la mañana para los hijos de los trabajadores y en la tarde para los propios trabajadores, y mi abuela se encargó de dar clase y dirigirla. Eso la salvó, pues, de la miseria tremenda de una viuda con 8 hijos, pero sin embargo, pues hizo notar a muchas personas cómo era la crisis educativa en México, en donde la iglesia intervenía abiertamente, en este caso condenando la educación socialista y condenando a una mujer maestra a quedarse sin empleo. Y al mismo tiempo, pues, los profesores estaban totalmente ideologizados en un sentido u otro. Esto va a ser terrible, va a ser una experiencia dramática para muchos, muchos maestros y maestras mexicanas. Y finalmente se va a resolver, porque Jaime Torres Bodet será el que ejecute, el que escriba y redacte directamente el nuevo artículo tercero constitucional para darle a la educación mexicana un carácter distinto, ya sin ideología, simplemente con el concepto de democracia y de libertad para educar a las juventudes de México. Jaime Torres Bodet, repito, sus libros de memoria son fabulosos, interesantísimos, divertidísimos también inclusive, y vale muchísimo la pena, también publicados por Porrúa. Ya vamos hacia el final de las fuentes. Miren, un testigo presencial que escribía cada semana su diario, pero lo publicaba en la revista Mañana, se llamaba la revista Mañana, fue Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México, que tiene una colección de obras importantísima, pero hay una que se llama La vida en México y que abarca todos los periodos presidenciales que a él le tocó vivir, desde Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, después con Miguel Alemán, con Adolfo Ruiz Cortines, con Adolfo López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz, y termina con Echeverría, que es cuando muere Salvador Novo. Pero él escribía semana a semana sus impresiones, sus recuerdos, sus pensamientos, lo que vivía del mundo de la cultura, pero también del mundo de la política. Y uno de los tomos de esta magnífica colección, que son varios, son como 12 tomos, es el que corresponde a La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, escrito por Salvador Novo. Se los recomiendo. Aparte es amenísimo. Y semana a semana pues escribía sus comentarios, sus reflexiones, los chismes que le llegaban, pero también hacía crítica política y tiene algunos pasajes verdaderamente hermosos, porque Salvador Novo sí era un gran, pero grandísimo escritor de primera línea, de estos que son honra de nuestras letras. Salvador Novo, La vida en México en el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho. Esto lo publicó en su momento con Aculta. Es un libro interesantísimo. Forma parte, insisto, de una colección mucho más amplia, porque abarca desde los tiempos, un tomo o dos tomos para cada presidente, de Lázaro Cárdenas hasta Luis Echeverría. En el caso de Ávila Camacho es un solo tomo, pero de veras se disfruta a plenitud este gran libro de Salvador Novo, que es un cronista. Él no es funcionario público, él no tiene nada que ver, pero va narrando semana a semana lo que sucede en esa época de los años en que gobernó a México Manuel Ávila Camacho. Vamos a un par de libros más ya para finalizar. Uno que es interesantísimo, importantísimo, muy bien escrito, y es Las memorias del general Francisco L. Urquizo. Ya les platicaba yo la semana anterior que finalmente don Lázaro Cárdenas, secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Ávila Camacho, de hecho no dirigió la secretaría, le encomendó, como aquí lo reconoce Francisco L. Urquizo, todo al subsecretario, el general, repito, Francisco L. Urquizo, el soldado novelista, aquel que escribió libros fabulosos de novela de la Revolución, como Tropa Vieja, o aquel otro de Fui soldado de Levita, pero no de caballería. En fin, un escritor de primer nivel, que además era militar, y había sido secretario de guerra en los tiempos de Venustiano Carranza, a quien acompañó a Tlaxcala del Tongo. Había sido un joven subteniente al lado de Madero, porque era de Coahuila, lo acompañó a Madero en los días de la Decena Trágica, y finalmente pues llegará a ser subsecretario de la Defensa Nacional con Ávila Camacho, y al final, cuando ya le aceptaron la renuncia a don Lázaro, él se va a convertir en el nuevo titular de esta Secretaría de Estado. Bueno, en este libro que se llama Tres de Diana, publicado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional en la Biblioteca del Oficial Mexicano, aquí narra todo su quehacer como primero subsecretario de la Defensa y cómo le toca operar todos los compromisos con los Estados Unidos de América. Por ejemplo, la participación de tropas especialistas norteamericanas en la Baja California para instalar estaciones de radares, diciendo que eran meteorológicas estas instalaciones, y engañando aún al propio expresidente Lázaro Cárdenas, que se lo creyó, ¿eh? O cómo la construcción y reparación de los aeropuertos para que los usaran la Fuerza Aérea Norteamericana de Mérida, de Chetumal, o la construcción del aeropuerto de Ixtepec allá en Oaxaca, que don Lázaro creía, como lo dice en sus propias memorias, que lo estaba haciendo la Compañía Mexicana de Aviación, cuando en realidad era financiamiento norteamericano. Bueno, todo esto lo operó Francisco L. Urquizo, quien también es el que se encarga de la operación del convenio de préstamo y arriendo, por el que México recibe material militar nuevo como tanques y cañones, o bien se encarga también de operar y permitir el tratado de servicio militar recíproco por el cual muchos mexicanos que viven allá en Estados Unidos van a poder o van a tener que ser reclutados en el ejército de aquel país y van a participar en la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, ¿cómo Francisco L. Urquizo es decisivo para la organización, operación y enviar al Extremo Oriente al famosísimo Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana? Francisco L. Urquizo, 3 de Diana, un libro esencial, sí, para entender el periodo de gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho desde el punto de vista militar, pero sobre todo desde el punto de vista de la amistad y colaboración con los Estados Unidos de América. Y por último, unas últimas memorias más de este día, ya directamente sobre el 201, de la cual seguramente más adelante volveremos cuando hablemos ya de la participación de la Fuerza Aérea Mexicana en Filipinas, son las memorias del coronel Antonio Cárdenas, que era el comandante del Escuadrón 201, que escribió un libro que se llama Mis dos misiones. Una de ellas, primero porque fue enviado a Europa como observador, pero la segunda gran misión de su vida fue precisamente dirigir, comandar el Escuadrón 201 en su participación en la Segunda Guerra Mundial allá en las Filipinas. Una participación que además culminó, como lo narra el propio Antonio Cárdenas, con el saludo al final de la guerra que le dio el mero mero comandante militar aliado del Pacífico, el general Douglas MacArthur. Esto lo narra Antonio Cárdenas, comandante, repito, del Escuadrón 201, quien, pues, tuvo a bien escribir su propio libro de memorias, lo cual es importantísimo. Como ven, amigos y amigas, este periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho está rico en testimonios que los principales protagonistas nos legaron. Pronto vamos a seguir con este tema porque faltan varios asuntos que tratar, pero en principio yo lo que quiero es agradecerles su atención, su presencia. Sí, decirles, estoy entusiasmadísimo con este tema y con estas lecturas de los protagonistas esenciales y espero ya tener tiempo y vida para que fructifiquen algo más, pero lo más emocionante es poderlo compartir con ustedes aquí en este programa, que es finalmente el medio como doy a conocer mis hallazgos, mis reflexiones y lo que quiero hacer por la historia de México. Pasen ustedes muy, pero muy bien y primero Dios, nos vemos la semana que entra.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
No puede ser, compadre. Me cerraron el taller.
¿No te dieron ninguna explicación, Pepe?
Ayer me trajeron un citatorio y ahora llegan y me cierran.
Hay quienes pueden revisar tu caso.
¿Y dónde?
En los juzgados de distrito. Y por primera vez los vamos a elegir.
¿Qué, eso no lo decide el gobierno?
Este 1 de junio nos toca a nosotros decidir.
¿Neta?
Por eso hay que informarnos y participar.
Este 1 de junio vota por primera vez por las juezas y jueces de distrito.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.